Buenos días a todos, ¿eh? Sí, no los quiero despertar mucho porque así entre sueños ustedes me escuchan cuando se despiertan y se hacen esa siestita de la mañana, después que se me escuchan a mí, porque viste, uno de las 5:30, 6 ya se despierta y después se hace, después de la, tipo 8 se duerme otra vez y así hace una siestita. Bueno, para hablar de los 70 años de la televisión, ¿con quién voy a hablar si no es con Horacio Embón? Es un placer escucharlo siempre o verlo por la tele. Y por otro lado, a mí siempre me preocupó el tema de los baños. Y hay un joven, un ingeniero, que es una persona que me impresionó lo joven que es, porque realmente tener esa idea, hay 6 millones de casas sin baño acá. Y en el mundo hay una de cada 3 personas que no tienen baño. Entonces dije, bueno, este hombre, este muchacho ha tenido una idea, pero extraordinaria. Así que bueno, vamos a sacarlo al aire y que nos cuente, porque nosotros llegamos a todas partes y con Matías Nicolini vamos a llegar a muchas casas y van a recibir de este ingeniero civil unos muy buenos consejos. Estoy en comunicación con un amigo que es un amigo y un colega y un compañero de trabajo y siempre nos cruza la profesión. Porque digo, ¿con quién hablo de los 70 años de la televisión? Aunque él no los tiene, él es muy joven, pero sabe mucho.
No creas.
¡Ay, Horacio Embón!
¿Cómo le
pero
va,
que,
Barrio?
Pero qué bien nos mantenemos,
no creas. Yo le voy a explicar que en julio del 2022 cumplo 70 años.
No pareces.
Y a uno no parece tantas cosas.
Tenés la edad de la mujer que tenés al lado.
O de los pibes que esa mujer ha parido.
Sí, junto. Qué lindo.
Hablabas de la tele y digo, somos de una generación de la radio. Y sí. El despertar del blanco y negro, la única tele que había en la cuadra la tenía el mueblero y todo la veíamos desde afuera, porque esos aparatos había que darle un marco de madera y era el mueblero el que le armaba un lugar en la casa. Y claro, después en el viaje del continuado y después el color y ahora estamos hablando mágicamente por satélites y aparatitos que aprendemos a manejarlos como podemos. Pero siempre, y uno que ha trabajado siempre en comunicación, y vos lo sabés igual o mejor que yo, el tema es el contenido. Vos podés poner el llanero solitario, Cisco Kid, o qué sé yo, Viaje a las Estrellas. Y estaba viniendo para acá, digo, en mi actualidad periodística todo el tiempo, y vos decís, bueno, que la marcha de la CGT, que la inflación, que las cosas, que los precios, que Cristina, que... Y es dominante en las redes. Y te preguntás, ¿qué es la red? Que la niña Wanda que se enamora del otro. Y decís, entonces la agenda viene un poco complicada en la importancia de qué mirar y qué escuchar. Pero uno puede pensar, digo, ¿cómo armamos? Mañana nos sentamos y armamos una agenda. La primera agenda de la televisión, incluso blanco y negro. ¿Y qué pondríamos? ¿Qué teníamos ahí? Teníamos entretenimiento para los pibes, que éramos nosotros, un amigo que era nuestro, que se llamaba Piluso, que después supimos que era Alberto Olmedo.
Me acordé de él. Sí.
Supimos que era Alberto Olmedo, que tenía un amiguito, pues nosotros siempre teníamos
Coquito.
una amiguita, Coquito, y tomábamos la leche a la tarde, y mamá nos hacía.
De la abuela, en la casa de la abuela.
Claro, y después.
Y la máquina de hacer chorizo.
Claro, y después había El Amor Siempre Contado, y había la misma historia que mamá o alguien en la casa escuchaba de radioteatro, ponían gente más o menos parecida, linda o no linda, que se quería y se desenamoraba, y después aventuras, hasta que un día dijeron, bueno, todo esto un día lo vamos a privatizar. ¿Y qué significa eso? Y nada, que esto va a ser un negocio, no jodas. Y alguien que tenía un poco más de visión trajo algo vinculado a las series, donde estaban los buenos y los malos, que los indios eran malos y los otros tipos eran buenos, y aparecía Combate, que eran los grandes conquistadores, los alemanes, los japoneses. Después, el show. Y después aparecieron aquellos que pensaron en argentino, como Romay, como Héctor Ricardo García, ¿no? Y dijeron, vamos a criollar el contenido y hagamos una maratón de tango. O un Pipo Mancera que te decía, yo te hago mañana, tarde y noche de figuras argentinas. Y después rematamos, y no hablemos, saltamos en el tiempo y aparecía un Badía. Entonces el viaje es tan largo como emocionalmente cercano. No sé qué te parece a vos.
A mí me parece tal cual lo estás diciendo. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, con Jorge Lafauci, que seguramente lo conoces.
Claro, y lo quiero,
Y
Héctor.
Jorge, pero Jorge me decía, hablábamos de una cosa increíble. No puede ser que en la televisión argentina no haya un programa de tangos.
Claro, es
No
insólito.
hay.
Imposible.
No hay un
Bueno,
programa de tangos.
el otro día me invitan, porque ahora estoy haciendo algunas cosas en Canal 7, y me invitan a la gala, que la radio, la hermana mayor, le hace a la tele. Y vamos al Coliseo, y Franquito Luciani, que es excepcional, con su armónica, hace Piazzolla. Y por ahí, qué sé yo, algo de Mariano More. Le digo, pero alguito de tango, somos también eso, y somos también Atahualpa, y somos los Chalcha, qué sé yo. Hay un mundo
Tampoco
que...
hay un programa de folclore, pero ¿sabes qué pasa? Esto es
No,
una cosa
no,
que
no.
no pasa en todas
Sabes
las
que no. En
en
ningún
todos
lugar
los
del
medios del
mundo, ¿eh?
mundo. No pasa
No,
en todos los medios del mundo
no,
porque, por
claro.
ejemplo, es muy raro poner, vos vas a poner la RAI italiana y vas a ver vas a escuchar la música de Tony Santagata, que es tarantela, vas a
Claro,
escuchar música de toda clase, vas a ver bailes típicos. Acá no tenés nada.
nada,
O sea,
nada, es como
no
si se
tenemos
hubiera tragado
nada.
la historia, como si
Está
se hubiera
insignificante.
tragado la historia.
Pero no, no, es peor. Creo que tiene que ver con la invisibilización. Es como que
Sí.
se invisibiliza, ¿no?
Es cierto
Esto
que
es
te
invisible.
colonizaron, es cierto que nos colonizaron, pero un momento, vos hablabas de Italia. A ver, después de la Segunda Guerra, los gringos hicieron lo propio en Italia, o en España, o en Alemania, pero la identidad es la identidad. Yo le decía el otro día al cónsul italiano que estaba ahí en el Coliseo, le digo, yo pienso, o me pienso adolescente, y pienso en Estudio Uno, y la veo a la querida Mina, o a la Cicola Cinquetti, digo, todo el Festival de San Remo en mi adolescencia, pero ellos no dejaban de recordar a... Y no hablo de la alta música, y no hablo de la ópera o otras cosas, la música cotidiana, y tampoco una vulgaridad. Me parece que es inmerecido el olvido, inmerecido. Hay grandes autores, grandes compositores, ¿qué te voy a decir? Y estamos saliendo por una radio que es, y de lo nacional, saca pecho,
Sí.
pero la tele debiera, la tele debiera.
Es el único oxígeno que hay, porque realmente la tele debiera, pero aparte te digo una cosa, los ratings de ahora no son los ratings de antes.
No,
A ver,
claro, no,
olvídate.
claro.
Hoy te dice, uy, ¿y cuánto medís? Y está midiendo muy bien, ¿cuánto mide? 5, casi 6. ¿Cómo?
No, ¿de qué me estás hablando? Antonio Carrizo, nosotros éramos chicos, a ver, para quienes nos escuchan, fue un grande, un grande, un grande, un maestro, un maestro. Y un día, una casa que vendía guitarras, a todos los chicos los convocaba a un estudio y todos tocábamos Samba de mi Esperanza, Samba de mi Esperanza, y todos teníamos nuestra primera guitarra. Y siempre había alguien que enseñaba a
¿Te
otro
acordás la
niño.
época de la guitarra? Yo me
Pero claro,
acuerdo, yo tuve.
guitarreando se llamaba.
Sí,
Guitarreando. Todos.
guitarreando.
Claro. Es decir, vos necesitás un ariete, necesitás abrir las aguas de alguna manera. Si no,
Y
todo el
aparte,
tiempo pasa.
sí. Y las guitarras en los asados, ¿te acordás? Que
Pero
cuando se
¿cómo?
comían asados se
Y en el
guitarreaba.
picnic, y en el, no solamente en el picnic, cuando nos íbamos de campamento, el que por supuesto que el que tocaba la guitarra ganaba. Se enamoraban más fácil las chicas de nosotros.
Claro, sí. El
Se
guitarrista siempre
enamoraban
el que
más fácil.
enamoraba, el
Sí,
artista.
claro.
Sea, no, pero aparte vos fijate una cosa increíble. Estaba observando, porque mi marido tiene nietas que son mis nietas también,
Sí,
las
claro.
amo. Estaba observando los actos escolares.
A ver,
Nada de
contame.
esto.
Nada de esto. Nada.
No, nada de esto.
¿Y en qué consiste todo eso?
Yo creo que tiene que ver con una desculturización muy
Sí,
grande.
total. Total.
Tremenda. Ni te cuento, yo vivo a 2 cuadras de la Universidad de Itela, lo que
Sí.
son las universidades a estos niveles.
A estos
Vos te
niveles.
parás y parece que estás en una esquina de la Quinta Avenida
Sí.
o de Washington,
Sí, todo se parece, sí.
con la falsedad de que no es
Con
ni
la
Washington ni
falsedad.
la Quinta, no es ni Washington ni la Quinta Avenida.
Claro, tal
Es
cual.
Figueroa Alcorta,
Tal
que
cual.
tiene un buen nombre, pero estamos en la Argentina.
Tal cual.
Entonces vos no lo podés creer, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Y bueno, es así, pasa en todos los órdenes, fíjate, que en todos los órdenes que están relacionados a la cultura, al ser nacional, pasa esto. Y la televisión es un claro ejemplo. Lo de la televisión es realmente un bochorno. Sí, realmente que Dios me perdone, que me perdonen mis colegas, que me perdone todo el mundo, pero es un bochorno. El otro día el Papa a los periodistas nos dijo de todo.
Ah, contame, me lo perdí eso. A ver, contámelo,
Ay, no
actualízamelo.
sabes. Nos
A ver qué
dijo de
dijo,
todo. Nos
por
dijo que
ejemplo.
dejáramos de lado, que dejáramos de desinformar, de hacerle daño a la gente,
Ah, eso sí.
de
Claro.
contribuir a la desunión. No, no, pero mira, ¿sabes qué es? No, pero de todo, de todo, de todo, de todo, en un marco que, aparte te digo una cosa, cuando él dice esas cosas, que son muy fuertes,
Sí, claro, y aparte la
no
dice
lo,
él.
mira, dijo textualmente, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen
Anda.
contribuir a la fraternidad humana.
Y es así. Es así. Cada palabra tiene, más allá del peso de quien lo dice, es real. Es real. Se ha hecho de las mentiras. Es decir, vos tenés todo lo que tenés, transcurrido de periodista y yo también. Digo, no puede ser que la mentira sea la articulación, no en búsqueda de la verdad, que la mentira sea la verdad. La mentira no es la verdad. La mentira es la mentira. Y la
Mira,
falsedad, la difamación, para después volver de todo eso.
sí, bueno, esto no pasaba antes, seguro.
No,
Ahora,
no,
yo te
no.
digo una cosa, detrás de cada periodista que dice esto, fíjate que me voy a retrotraer a una época, en el año 2020 fue el año del jubileo,
Sí,
¿no?
claro.
Entonces el Papa nos invitó a todos los periodistas a la gran misa del jubileo. Y se pedía perdón, no me acuerdo por qué, pero se pedía perdón. Entonces dice, bueno, vamos a pedir perdón. 2020, no, te miento, en el 2000, esto fue en
Antes de
el
la
2001,
pandemia, antes
2002,
de la pandemia.
2002, 2001, 2002.
Ah,
Vamos a
perfecto.
pedir perdón. Bueno, estábamos todos los pintados, el único que pedía perdón era el Papa, los demás no. ¿Me escuchaste lo que te dio era Francisco, el cardenal? Ninguno de los otros pidió perdón, lo miraban como si fuera, qué sé yo, no sé, un cráneo pelado, un Hare Krishna, ¿viste?
Sí,
Nadie, nadie
claro.
pidió perdón, una cosa insólita lo que te estoy diciendo, pero es tal cual. Yo
¿Qué
digo,
cosa
¿cómo
esto de
puede
no
ser?
poder revisar con crítica, revisarte con crítica, hacer
Bueno,
tu viaje interior por crítica? Mira,
pero por
en estos
supuesto.
días, con pandemia mediante, yo estoy tirando diferentes consignas en diferentes lados donde laburo, diciendo, a ver, ¿para qué te sirvió estar guardado? Más allá de las paredes que supongamos que te contienen. ¿Cuántos viajes por dentro de tus paredes hiciste? No me digas que todo el recorrido que hiciste por dentro estuvo bien. Toda
No,
una cuestión.
no te decía esto porque al día de hoy, detrás de cada periodista que aparece en televisión difamando, mintiendo, cometiendo el delito
De
de que la
mentir.
gente, porque es un delito mentirle a
Sí,
tanta
por
gente y
supuesto.
que la
Por
gente te
supuesto,
crea,
por
eso es un
supuesto.
delito,
Sin
eso
duda.
debería ser un delito. Y entonces vos fíjate que yo digo, detrás de cada uno de ellos yo sé quién está, quién le paga,
Claro, y lo
para
sabemos
quién trabaja.
perfectamente bien.
¿Entendés?
Lo sabemos
Y me venden
perfectamente
el
bien.
verso del periodismo independiente cuando en realidad es
Pero
mentira.
claro, es
Es mentira
absolutamente
porque,
mentira.
mira, hace muchos años atrás un amigo, que a lo mejor lo conoces de la Sociedad de Escritores de Diarios, Carlos Taboada, Me dice,
Sí, claro.
Alicia, dentro de un par de años no vamos a hablar más con García, con Julio Ramos, vamos a hablar con un japonés, con un americano,
Sí, bueno, pero es
o no
así.
vamos a ver de quiénes son, porque vos fíjate
Claro.
que a mí me da vergüenza ajena, aparte, vos los debés haber, vos lo debés haber visto como yo, ponerse nerviosos aparte, y
Muy
ser
nervioso.
autoritarios con la información,
Sí, claro.
¿viste? Y manipular de una forma. Y yo tener que al otro día decirle, no, pero lo dijo fulano. Digo, fulano es un mentiroso, no está diciendo la verdad. Y ver cómo difaman y cómo ofenden. Mira, te voy a hacer un comentario. Ayer yo empecé a mirar Telesur, ¿no? No la había visto, no tengo con frecuencia a verla. Mi marido la puso y dice, mirala. Era otro mundo el que vos veías.
Bueno,
Por
sí,
ejemplo, ahí
claro.
te enterabas de que en Uruguay hay miles de ollas populares y la tienen
Claro.
totalmente invisibilizada.
Total,
Acá no
total.
te van a publicar una nota ni te van a hacer una nota. Yo tengo un amigo que se la pasa sufriendo, Romero Maglioca, se la pasa sufriendo, haciendo nota por las ollas populares y tratando de hacer visible una realidad que el Uruguay invisibiliza, y acá ni locos lo van a hacer. ¿Quién va a ofender a la calle Pou con una olla popular? ¿Me entendés?
¿Cómo lo debe entender? Claro.
Entonces, la televisión que estamos viendo hoy es muy tóxica. ¿Viste? Vos sabés que yo a veces hablo con mi hija y le digo, Belén, vos le tenés que creer a tu mamá, porque me conocés hace muchos años. Créeme a mí. Te pido por
Claro.
favor que me creas y que no
Y te
creas en
dice, no,
esto.
le quiero creer a la televisión.
No, porque ella está, bueno, yo en este momento la verdad que le tengo un profundo respeto porque
¿Qué está
está
haciendo
donde
Gabriela?
tiene que estar, con la cabeza donde la tiene que tener. Piensa, si yo tuviera la edad de ella estaría haciendo lo mismo. Y bueno, está con esa juventud, viste, que hay que estar, que los jóvenes que se han rebelado en algún momento tienen que estar.
Y sí.
Y te digo que, pero por momentos me dice, mamá, mirá lo que están diciendo, ¿a vos te parece? ¿Esto es cierto? Le digo, por favor, ni me preguntes, Belén, créele a tu mamá de entrada, ¿viste?
Qué lindo, qué
Y
lindo.
por suerte me cree, ¿viste? Y al papá también le cree, menos mal que a nosotros nos
Muy
cree.
bien, muy bien.
Pero te digo que estoy muy preocupada yo por esto, pero no solo, está preocupado Francisco, hay mucha gente preocupada en el mundo.
Hablando de Francisco y diciéndote gracias, así me sumo al programa que tengo pendiente. ¿Te estás yendo a Roma?
Me voy a Roma el lunes,
Bien.
llego el martes, lo veo a él el jueves,
Bien.
después presento un libro allá,
Ah, ¿qué libro?
después,
Contame, que me interesa
no, pero
mucho.
no es un libro mío, es un libro, es el de la salud de los papas, como el de la salud de él lo prologué
Pero ese
yo,
no lo escribió Nelson.
lo escribió Nelson, pero lo que
Ah,
pasa es que
y lo llevas
Nelson
para ahí? ¿Dónde lo llevas?
no, Nelson escribió, el libro se edita en Italia.
Ah, mira.
Antes que nada, yo te quiero decir que yo estoy donde me pone el Papa.
Claro, está muy bien. Está muy bien.
Entonces yo le escribí el prólogo de él y bueno, tengo que presentar ese libro, pero me voy a quedar a una información muy privilegiada que va a ser la reunión privada que va a tener con Biden, y el
Ah, eso
30
va a
me
estar muy
vuelvo.
bueno. Eso va a estar muy bueno.
Sí, va a estar muy bueno, es el presidente que recibe de él y tengo la suerte de poder quedarme, pero en total estoy 4 noches. Y me vengo.
¿Cómo es sentarse con el imperio? ¿O se sienta solamente con el hombre?
No, él
Porque
se sienta
Biden es
con el
algo
hombre.
más que
No,
el hombre. Se sienta con el hombre.
mira, Francisco con el imperio no se sienta porque a Trump ya viste cómo lo trató cuando fue.
Y bueno, claro, dice. Bien
Y
merecido, Felipe.
Biden y él se conocen y se quieren mucho desde el
Claro,
2013.
claro, claro.
Desde el 2013 se conocen y se quieren, y Francisco lo ha acompañado en desgracias, como por ejemplo la muerte de un hijo.
Ah, sí, él ha tenido eso, esas desgracias. Tal
Y
cual.
entonces imagínate que esta conversación,
Claro,
aparte como es Biden,
se encuentran dos
¿no?
hombres.
Biden
No,
es.
no se sienta el imperio, se sientan
No,
dos
no,
hombres.
por eso. Biden es Bergogliano, con lo cual va a tener una mirada sobre. Vas a
Ah,
ver,
mira qué interesante.
acordate de esta conversación, después vas a ver las medidas que va a tomar Biden después
Vamos a
del
hacer
G20.
a la inversa. Cuando estés regresando, me encantaría que nos cuentes
Sí, te voy
ese
a contar.
encuentro inolvidable. Te deseo el más lindo viaje y el mejor
Muchas
retorno.
gracias. Es mi
Gracias,
viaje número
Alicia.
50. Ojalá que sea el mejor de todos.
Será bien. Gracias por pensar en mí.
Por favor, gracias a vos.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública. ¿Qué más se puede decir en Nacional? Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Matías Nicolini, que es ingeniero civil, cofundador de Módulo Sanitario. A ver, te voy a pedir una cosa, querido Matías. Primero te voy a saludar, sos ingeniero, pero sos muy joven, ¿eh?
Y gracias, Alicia. ¿Cómo estás?
¿Cómo se te ocurrió? Mira, yo tengo un colega, y aparte que hizo una investigación con mi marido de fotos, y recorrieron todas las casas sin baño que había en La Matanza, por ejemplo. Era una cosa espeluznante, impresionante, realmente. Por eso me interesa tanto el tema este. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, la realidad es que se nos ocurrió porque tuvimos ganas de ir al baño cuando hacíamos voluntariados y no había baño. La verdad es que, o en realidad cada vez que iba al baño en algún voluntariado cuando era chico, y mientras terminaba de estudiar ingeniería, me pasaba que era un asco ir al baño. Era así, o sea, era feo el baño, las familias. Y las familias lo sabían, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención era que yo volvía de hacer alguna actividad de voluntariado, me daba una ducha de 15 minutos de agua caliente y decía, qué buen ciudadano que soy, voy a transformar la Argentina. Claro. Y a la vez me quedaba en la cabeza que esa familia que había ayudado ese fin de semana no se podía dar esa misma ducha. Entonces me marcaba mucho el contraste de la diferencia de oportunidades que tuve y que esas, o por lo menos que los chiquitos con los que yo iba conociendo, no iban a tener, ¿no?, esas mismas oportunidades. Desde algo tan básico como una canilla de agua caliente a 3 pasos de tu cama, ¿no? Y éramos un grupo de amigos, o sea, somos un grupo de amigos porque seguimos los mismos fundadores, que en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo podemos poner nuestra profesión para ayudar a estas familias? Y esta experiencia en los barrios de la falta de baños, vimos si era un problema de esas pocas familias o si era algo que en la Argentina se repetía mucho. Y el dato del INDEC es que hay más de 6 millones de personas que no tienen baño en la Argentina, y mundialmente 1 de cada 3 personas no tiene un baño. Dijimos, bueno, acá hay un problema de verdad, ¿no? Un problema grande. Es 2 veces la población de Uruguay en Argentina no tiene baño. Ese era el dato que nos terminó de romper la cabeza cuando habíamos visto la realidad cara a cara. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo para solucionar este problema? Y ahí arrancamos Módulo Sanitario.
Qué bárbaro. Que vos sabés que a mí me impresionó mucho. A eso que ellos pobres le llamaban baño, ¿viste? Donde no había canilla ni nada. Pero te aclaro que en muchos lugares del mundo, no me extraña lo que me decís, porque yo he visto gente en pleno invierno, en el exterior, que se bañan en las fuentes de la calle.
Sí, es un tema. Yo creo que no, o sea, poca gente que tiene la gente que tiene la suerte de tener un baño, no sé si alguna vez le pregunta a una persona en situación de pobreza cómo es su baño. Nosotros a muchas familias les preguntamos cuando vamos a censarlas, ¿vos tenés baño? Sí, nos dicen. Y bueno, a ver, mostrame tu baño. Y no hay un baño, ¿no? O sea, hay un chaperío o una toldería, un inodoro, con suerte. Si hay un inodoro,
con suerte, si no hay un pozo.
O un balde. Y nunca hay un lugar. Y a veces con suerte hay un techo también, ¿no? O sea, no tenés una puerta para trabar y tener tu intimidad. Vas al baño y después no te podés lavar las manos. No hay un lugar donde poner un vasito con un cepillo de dientes, ni hablar una bañadera o un receptáculo de ducha, donde ducharte en un espacio, ¿no? Y lo vimos como una barrera grande para el crecimiento de los chicos, ¿no? Y la dignidad de las personas. Volver a tu casa y darte una ducha de agua caliente no solo es asearte, ¿no?, y estar limpio, es sacarte todo el peso del día que tuviste en tu trabajo y llegás, te duchás, comes algo y te vas a dormir, ¿no? Calentito. Y no es que ducharse es una situación súper, o sea, o asearte es una situación súper difícil donde tenés que calentar agua en un fuentón, estar desnudo al aire frío y tener que caminar 10 metros para volver a tu casa, ¿no? Entonces, buscamos solucionar ese problema con modelos de módulos que de manera prefabricada se anexen a las casas de la familia según la situación habitacional, ¿no? Podría ser en una casilla de emergencia, ya un módulo para esa situación transitoria, un módulo exterior como una semilla de una futura vivienda, ¿no? Hay familias que vienen un chaperío y que la vivienda no es vivienda, ¿no? Es una situación transitoria. Entonces, bueno, que el baño sea la semilla de toda la nueva construcción de la vivienda. También tenemos un módulo como panel sanitario para viviendas que ya están en construcción y que están planificando dónde va el baño. Bueno, una pared que resuelve toda la dificultad técnica del espacio del baño y de la cocina. Y ahora este año inventamos un módulo que lo llamamos módulo comunitario, que es para comedores, que son lugares donde un montón de chicos van a comer y no tienen lugar donde lavarse las manos o ir al baño después o antes de comer, ¿no? Entonces, los comedores son una referencia en cuanto a la salud y a los hábitos. Entonces dijimos, tienen que tener un baño para varones y para mujeres. Entonces inventamos una solución estándar, económica y muy rápida de construir para que los comedores puedan ser también referentes en cuanto a la salud, ¿no?
Te pregunto, ¿y la gente cómo los recibe?
Bueno, muy bien. Siempre lo que más nos agradecen es haberlos tenido en cuenta, ¿no? Haberse acordado de ellos, sobre todo cuando volvemos. O sea, muchas veces las primeras visitas son promesas y las familias no creen mucho en las promesas. Cuando construimos los primeros módulos, ahí nos empiezan a creer en el barrio. O sea, los primeros, cuando vamos a un barrio nuevo, los primeros familias que participan son medio pioneras del programa, porque no nos creen, y cuando ven lo que hacemos, ahí todos se quieren sumar. Nosotros a las familias les pedimos que cumplan dos condiciones, que hagan construcción de un pozo ciego, que es la mínima condición, o sea, lo mínimo que necesitas para que funcione un baño, y que haga un aporte económico de más o menos un 10% del valor del módulo para que puedan poner algo de plata, porque consideramos que donde uno muchas veces pone plata, pone el corazón. Entonces, de esa manera garantizamos que la familia va a apropiarse de aquello que está recibiendo y no es simplemente te hago un baño, sino que algo te tiene que costar. Entonces, tratamos de acompañarlos pedagógicamente para que ese esfuerzo lo hagan y tardan, o sea, le damos un plazo para que lo cumplan, más o menos 2 meses y medio, y ahí hay voluntarios que acompañan a cada familia, porque nada, surgen miles de problemas, ¿no? En la familia, se te enferma un nene y toda tu plata del mes se va a ayudar a ese chiquito que está mal, entonces no te sobra nada. Son familias que viven con 15.000, 20.000 pesos por mes por grupo familiar, ¿no? Y bueno, y una vez que logran hacerlo, construimos con ellos.
Te pregunto una cosa, ¿y la mantención de todo eso? ¿Quién los revisa? ¿Quién tienen mantención después?
Sí, nosotros volvemos a la... O sea, todos los artefactos que ponemos en el módulo se pueden comprar en cualquier ferretería. Nosotros les enseñamos a las familias cómo mantenerlo y si alguna cosa se rompe, cómo cambiarla, y además los repuestos son súper económicos porque, salvo en los modelos más definitivos, ponemos artefactos económicos, ¿no? Entonces, por ahí la canilla de plástico, que si bien si la cuidas te tiene que durar 4 o 5 años, para los módulos que llamamos emergencia, que son modelos para casillas, porque entendemos que esa familia está por pasar a construirse su vivienda definitiva. Entonces, bueno, es una situación transitoria para que tengan un baño dentro de su casa, ¿no? Por eso también en esos modelos son familias súper vulnerables y que tienen ingresos muy bajos, ¿no? Casi un nivel de indigencia. Y lo que nosotros buscamos es que ellos puedan tener algo básico, fácil y barato de reponer si algo se rompe, pero que rápidamente estén pensando en su vivienda definitiva. Entonces, nada, los repuestos son económicos y los voluntarios de los barrios vuelven a visitar a las familias, entonces ahí acompañan a cada familia a reponer alguna cosa que se haya roto, ¿no? Como en cualquiera de nuestras casas, que por ahí un día cerraste la canilla más fuerte y rompiste el grifo, o no sé, de tanto usarlo, el botón de la cadena se rompió y bueno, no, tenés que cambiarlo. Y lo que nosotros siempre rescatamos de las familias es la confianza que nos tienen. O sea, nunca nosotros no nos dejaron entrar a una casa a charlar, siempre fuimos recibidos. Entonces eso es un aprendizaje muy interesante, ¿no? Yo no sé cuántas veces dejé que alguien entre a mi casa a conversar, alguien que me aplaudía o que me tocaba el timbre, y las familias siempre lo hacen. Saben que hay muchas organizaciones que están tratando de ayudarlas, entonces confían, pero bueno, muchas veces esa confianza las ha decepcionado, así que también hay un miedo, y una vez que ven lo que hacemos, están súper contentos, ¿no? Porque los chiquitos, por ahí se dan por primera vez en su vida, un nene de 7 años se ducha con un duchador de agua caliente, ¿no? Y no está con una palangana. Entonces,
te hago una pregunta, ¿cómo llevan el agua?
Las familias, bueno, es un tema súper difícil. La realidad es que tener agua, o tenés que tener un sistema de red o un pozo con una bomba. Nosotros acompañamos a las familias a que tengan ese pozo con la bomba antes, y si hay ya, en muchos barrios hay como un sistema de red que muchas veces es irregular. Y que ya tienen el terreno tiene una presión de agua, y a los que no tienen, hasta que la familia pueda hacerse el pozo y la bomba, el módulo puede funcionar. O sea, si lo cargas manualmente, porque algún vecino te pasa agua, vos podés cargar manualmente el módulo y tenés agua que funciona dentro del baño.
El tema de las cloacas, te pregunto, el tema de las cloacas.
Bueno, en el 99% de los barrios que trabajamos no hay cloacas.
¿Por eso?
Nosotros les pedimos que hagan un pozo ciego, porque también en el barrio, en muchos de los barrios que trabajamos viven más de, no sé, 3.000, 5.000 familias, entonces está lleno de pozos ciegos porque es la solución que todos usan. Estamos empezando a utilizar biodigestores, que es una alternativa a la cloaca, en donde es una solución, sería como sustentable, ¿no? Para el medio ambiente. Es como si fuese un tanque de agua que va enterrado en la tierra, que recibe todos los desechos del baño y de la cocina, trata las aguas grises y negras adentro de este tanque, y después lo único que va para el terreno es un campo de filtración, que es como el agua tratada. Se va al terreno y eso supuestamente, no lo contamina, y lo estamos utilizando. Hemos recibido son muy caros, o sea, salen casi 80.000 pesos, entonces lo estamos usando, conseguimos algunas donaciones y lo utilizamos en terrenos donde hacer un pozo ciego es perjudicial, ¿no? Por ejemplo, en terrenos inundables, si vos haces un pozo ciego y llueve y se inunda todo, desborda, entonces un pozo ciego es peor que no, que, o sea, hacer un pozo ciego es peor que no haberlo hecho. Entonces, en esos casos ponemos biodigestores, y en las familias que no tienen un terreno inundable, como todavía no tenemos los recursos para ponerle a todas biodigestores, les pedimos que hagan un pozo ciego.
Esto te iba a preguntar, ¿cómo se hacen de recursos? ¿Quién los ayuda?
Bueno, hoy tenemos más de 1.000 donantes mensuales que todos los meses hacen un aporte económico, y con eso sostenemos todos los costos fijos del programa. A la vez hay un montón de empresas que nos ayudan con donaciones de materiales y donaciones puntuales con proyectos que quieren hacer con nosotros. Y después también tenemos voluntarios y las familias que hacen aportes económicos, que cuando vienen a construir o en las propias construcciones que las familias reciben, hacen un aporte puntual. Entonces, de esa manera vamos generando una sustentabilidad del programa, y hemos hecho convenios con algunos municipios, en donde, bueno, los municipios querían construir en sus en su territorio, y ahí el valor de los módulos lo solventaba el municipio. Pero no es que recibimos subsidios ni demás, sino que hay toda una fuerza de ayuda de voluntarios, de donantes y de empresas que todos los meses nos confían en nuestro trabajo y nos ayudan con recursos económicos.
¿Pero cómo hicieron? Porque realmente es muy difícil esto, ¿no?
Sí, el tema, yo creo que lo que más creció fue el boca en boca, porque cada voluntario que venía y veía esa realidad, y a los dos días se iba y veía el baño que construía, es muy fuerte el impacto, ¿no? O sea, el impacto es tangible, súper concreto y súper rápido de ver, ¿no? No es que tenés que estar un montón de meses para ver la diferencia, sino que en un fin de semana vos llegás un sábado a la mañana y el baño es por ahí un balde, y te vas el domingo a la tarde y tenés un baño muy parecido al que vos tenés. O sea, eso cambia mucho en la perspectiva de cada uno. Entonces eso contagia un montón. Entonces hay voluntarios que no es que dicen yo voy a ayudar a módulo sanitario, dicen yo soy módulo sanitario. Dejan de...
¡Qué bárbaro!
De referirse a nosotros como alguien más, sino que ellos son parte de módulo sanitario. Y para nosotros es el motor de toda la organización. Y creemos que los ciudadanos comprometidos con esta problemática, quizás en un futuro sean los que transformen también la Argentina, ¿no?
Entonces, ¿cuánto hace que lo están haciendo esto?
Desde el 2015. Arrancamos todos como voluntarios, después de nuestros horarios de trabajo, y en el 2016, a fin del 2016, yo fui el primer rentado de módulo, y hoy hay más de 120 voluntarios fijos que van todos los fines de semana a los barrios, acá en 6 barrios de Gran Buenos Aires y 3 barrios de Córdoba, y hoy somos 10 personas que trabajamos, algunos full time, otros part time, y la verdad que nos damos abasto, porque el problema lamentablemente es gigante, ¿no?
Yo lo que no entiendo es cómo, te digo sinceramente, a los responsables de los municipios este tema es como que no les toca.
Yo creo que es una realidad muy invisible, porque es muy, muy, muy personal de cada familia, ¿no? No sé si alguna vez algún amigo me preguntó cómo era mi baño o cómo es el baño que tengo, ¿no? Entonces es como algo que todo uno da por sentado que está. Entonces nosotros buscamos hacer visible esta realidad. Hay un día muy importante que es el 19 de noviembre, que es el Día Mundial del Inodoro, que trata de mostrar que hay
más. Qué divertido el Día Mundial. ¿Cuándo es el Día Mundial del Inodoro?
19 de noviembre. Ahí vamos a estar haciendo ruido, así que te vamos a tratar de llamar de nuevo, Alicia.
Qué bueno, tenemos que hablar del inodoro, tenemos que hablar. ¿Cuándo me dijiste que es?
19 de noviembre.
Ah, pero vamos a hablar de vuelta pronto.
Tenemos que hablar porque es un día que busca justamente esto, ¿no? Alertar, concientizar de la falta de inodoros que hay en el mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay más gente con celular que con inodoro. Para que te
es extraordinario, ¿no? Eso. Bueno, de eso guardémoslo para el 19 de diciembre.
De eso te voy a contar el 19 de noviembre. Para nuestro próximo encuentro, queda un poco de suspenso. Y los oyentes, nos vuelven a escuchar.
Bueno, ahora que ya estamos enterados de los 70 años de la televisión y que estamos todos bañados, los despido con bendiciones y con mucho afecto hasta el domingo que viene. Chao.
Busqué en la rima que
mañana del domingo, ¿qué más se puede decir?